Bienvenida a Travesura de Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos a un programa más en el que estamos aquí reunidos todos con Tere. Hola, Tere.
Hola.
Y hola, Luis, y hola, Aurora.
¡Ali! Es que...
Dame una T.
Dame una E. Dame una R.
Y una E.
Es imposible con Jai. La fluidez de las bromas se nos corta.
Sobre todo cuando no me las decís de antemano.
Claro,
sí.
Pero esto está...
Era improvisación.
Claro, esto es improvisación.
Claro,
pura y dura.
Como yo soy de improvisar un montón. En fin, bueno.
Venga, abre tu guión.
Vamos, que no...
vamos a seguir con el programa. Abre tu guión y empieza a leer. Como Susana Griso en el
teléfono. Claro,
porque la quiero, que si no.
¿Cómo es el
teleprompter?
El teleprompter. Por un momento iba a decir teleférico, digo yo.
Teleprompter.
Te de teleprompter.
Es verdad.
O de teleprompter, que es el teleprompter de Tere.
¿Eh?
¿Qué tenemos hoy, Jai? ¿Qué tenemos? Aparte de a Tere.
Hoy vamos.
Una vez más en el programa.
Y a Ramón. A Ramón lo tenemos ahí tras la cámara.
¡Ole!
Público, tenemos público. Por cierto, si queréis acudir de público a la grabación de Travesura Realizada,
tenéis que traeros vuestra propia merienda.
Exacto.
Y merienda para nosotros.
Es que son dos requisitos: merienda para ti, merienda para nosotros. Y que te pagues tú el billete donde estés. Te vienes
y vengas.
Y
llames al timbre.
Exactamente.
Nos vamos a arrepentir de esto que acabamos de
decir. Si no sabes
dónde se graba Travesura, no importa, puedes llamar a todos los
timbres de Albacete. Sí.
Claro, estamos en Albacete. Seguro que a nada que te pongas unas horas a tocar el timbre, hay alguna puerta.
¿Os imagináis a la gente? En plan, vale, pues justo en este vídeo que subió ya hice en 2017
se ve un reflejo
un poquito en la ventana. Entonces esa ventana da a la calle como el geo... ¿Cómo se llama eso?
¿Geolocalizador?
El GeoGuessr.
Sí, sí, sí.
Y están ahí en plan de, vale, pues esto es Albacete, está en la calle tal. Uy, sí. Se ha oído una sirena justo ese día que subió la story, sucedió un accidente en la calle, no sé qué, está cerca.
También puede ir a cualquier librería a preguntar y se lo dicen.
No. Mierda.
Todos los libreros de Albacete tienen la dirección de esta casa.
De esta casa, para mandar los libros.
Claro.
Ya me gustaría a mí.
Yo iba a decir que debido a mi capitalismo probablemente todos los mensajeros tienen mi dirección.
Los mensajeros
es más.
Se lo saben.
Os digo más. Seguramente, si venís a Albacete y os movéis por las tiendas, Aurora estará gastando dinero en una
también,
de ellas.
También, también.
Es posible.
El otro día nos gastamos los dineros.
Solo Tere.
¿No gastaste?
No gasté, gastó Tere.
Se portó muy bien, en verdad.
Pero bueno.
Yo ya no conozco a mi amiga.
Que encontré, nene, encontré el
son los 30.
El cómic que os hablé hace unas temporadas que vi en Bruselas. El de Penset Le Plis du Monde.
Y estaba aquí.
Sí, en castellano, por fin.
Lo vimos.
¿Te lo has leído?
Sí,
pues ahora después
se come a su madre.
Madre de Dios.
Eso no es spoiler, pasa en la primera página.
Ah, vale. Porque digo lo mismo. Pero bueno, ahora después
un tema. Por un momento he pensado, Tere ha vuelto.
Bueno, Jai, ahora sí, tenías unas novedades por ahí.
Sí, eran dos o tres lanzamientos que se quedaron pendientes en el programa de novedades, pero ya me parecía daros demasiado la lata. Y una de ellas, por ejemplo, no tiene todavía fecha, pero desde Crononauta han dado la noticia de que con Vinti, de Nedio Corafor, van a sacar como una...
21.
21, 22 y 23, efectivamente. Van a sacar 24, que es Vinti Fuego Sagrado, que transcurre entre la primera y la segunda parte de Vinti.
Entonces es 21 y medio.
20 y medias.
Hoy nosotros estamos a 29.
Muy bien.
Porque seguimos en 29, ¿vale?
Pues eso, que en realidad es un 1.5, por decirlo así, entonces 20 y medio. Para contarnos un poquito qué pasó entre la primera y la segunda parte de Vinti.
Me gustan estos punto 5.
A mí también.
Porque no te cargas la historia, que normalmente ya la habías cerrado.
De Rogue One.
Exactamente. Puedes meter ahí cositas. La referencia a Star Wars de Aurora, que nunca me espero. Te aplaudo.
¡Boom!
Gracias.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Otra novedad que personalmente me llama mucho la atención por el tema de la biografía que es Amigos Amantes y Aquello Tan Terrible de Matthew Perry, es decir, Chandler de Friends, que se publicó en marzo, no lo comenté por aquí. Me llama muchísimo porque además dicen que es un libro, una autobiografía, por y para fans.
También he leído que hace un par de comentarios bastante fuera de tono respecto a...
¿En plan mal?
Otros bastante mal respecto a otros
actores.
Actores que no tienen nada que ver con Friends, pero en plan muy mal, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Pero bueno, hasta que no me la lea, no opino.
Claro, o sea, yo no lo sé. A mí, yo las reseñas que he visto de gente que, sin spoilers, es que no tiene sentido que te leas esto si no eres fan de Friends, porque esto se centra muchísimo en Friends.
No lo voy a leer.
De hecho, hace comentarios de temporadas concretas que te puedes ir a ver esa temporada en concreto para ver cómo estaba el actor, qué pasaba por ahí.
Recordemos que tuvo muchísimos problemas con el alcohol, con las drogas, que de un capítulo a otro, sobre todo cuando había parones en la serie, el actor había perdido a lo mejor 30 kilos.
De hecho, de una temporada a otra se nota muchísimo.
Hay una temporada a otra, exactamente, sí. Que de repente tiene como 35 o 40 kilos menos. Y luego cambias de temporada y vuelve a ganar peso. Y dos temporadas después, que vuelve a recaer, vuelve a perder una cantidad de peso brutal. Y lo notas además consumido, cansado.
Sí.
Lo ves muy mal. Y luego las temporadas en las que está mejor, como tiene más energía, tiene más escenas en los capítulos, se nota ese proceso que pasó. Bastante complicado.
A mí, además, es que en Friends es de mis personajes favoritos, entonces por eso me da muchísima más curiosidad. Así que, bueno, si en algún momento consigo el libro y me lo leo, pues ya os contaré. Y por último, el 31 de marzo se publicó un libro que yo no sabía que iban a reeditarlo y me ha hecho mucha ilusión, y es que se publica Vencer al Dragón, de Barbara Hambly. No es que se publique, se reedita, ¿vale? Lo han reeditado en formato bolsillo, y uh-huh. Este libro yo lo conozco porque a Sanderson le sirvió de inspiración.
Vaya.
Cuando a él le preguntan muchas veces, ¿y en qué te has inspirado para empezar a escribir o para pensar que podías ser un autor de fantasía o tal? Siempre dice, en primer lugar, Vencer al Dragón,
¿oye?,
de Barbara Hambly. Y este libro lo publicaron hace, yo qué sé, 5 o 6 años, con una portada en tapadura súper bonita, negra y roja, que lo sacaron en la misma edición que...
La memoria fotográfica, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí, sí, uno sí, de... Sí. No sé si eran los juegos de Ender, que era en negro y azul,
¿sí?,
que estábamos uh-huh. hartos de verlos en librerías, ¿sí?, pues sacaron en el mismo formato Vencer al Dragón. Pero yo fui de esas personas que no me dio tiempo a comprármelo. Es como, luego me lo compro y ya no existe ese ejemplar. Ahora han sacado...
Es que lo iba a hacer Aurora y me he adelantado.
Laura no está. Laura se fue.
Ay, bueno, han sacado esta edición, que es bastante económica, porque además es de bolsillo, no sé si valdrá 10, 12 euros.
Ajá.
Y...
¿Ah, sí?
Yo
muy
creo
bien,
que una
precio.
Cosa así.
Muy
sí.
bien de precio.
Y...
Sí, porque teniendo en cuenta
el precio actual...
Estamos exacto. en
creo,
un plan...
Creo, no me hagáis mucho caso porque no lo he comprobado.
Quiero decir.
Pero
estamos
diría
que
en un
sí.
plan que los libros que antes costaban 17, 18 euros ahora cuestan 21.
22.
O 25.
Y 25 ya nos vamos a tapadura. Mira.
Una locura, ¿eh?
Increíble.
O sea, decir,
sinceramente, yo... A ver, no nos patrocinan y antes recomendábamos y ahora lo recomiendo todavía con más fuerza. Pagad suscripciones online,
sí, sí.
porque es que estamos en un plan. Vamos, el otro día vimos el último libro de Alice Kellen, uno azulito con barquitos.
Sí.
Todos somos no sé qué. No, bueno, no me lo sé, ¿vale? Uno azulito. Vale. Y va a salir en cierta plataforma que no nos patrocina en gratis. Y creo que cuesta 21 euros. No, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me voy a esperar.
Ha habido...
Además, en la propia plataforma pone próximamente. Pues me voy a esperar,
claro.
y lo leeré cuando salga la plataforma, porque es que estoy en un... Ya no
porque
se puede más.
Últimamente ha habido un debate en redes, ¿no? De, oye, es que sí, están subiendo el precio de los libros, pero tenéis que apoyar a las editoriales. Lo siento, pero...
O no.
O no, exactamente. Vuelvo a mi reflexión de siempre. Las editoriales, por mucho que se vendan de soy tu amiga, es una empresa como otra cualquiera. Igual que la panadería, la tienda de ropa o la que toque. Y... Lo de, no, es que subimos los precios, pero tienes que comprarme igual porque la cosa está muy mal. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho, pero es que no paso. Es que no paso por ese aro de victimismo, de amiguismo. Me parece súper cutre. Me parece el como engañar a la gente de, cómprame, que es que soy tu amigo. No, tío. O sea, tú, igual que todos, estás intentando ganarte la vida, en tu caso, muy honradamente, pero como el resto. O sea, no hay ningún motivo por el que tenga que gastarme más dinero en ti que en otras personas, y gastarme 20 y pico pavos en un libro, lo siento, pero yo paso.
Arroba Pedro Sánchez.
Es que,
algo.
Yo, o sea, quiero decir, también salía mucha gente diciendo, no, es que ahora lo voy a piratear todo. Tampoco es
no,
eso.
Hombre, no, no.
Pero,
no.
quiero decir, hay alternativas.
Claro.
En mi caso...
Suscripciones de pago.
Caso,
bibliotecas que tienen
hay suscripciones.
Algunos
en mi caso,
libros.
Lo que tengo muy claro es que no me voy a gastar, ni me gastaré, más de lo que me estaba gastando antes en unos libros. Yo compraba tapa blanda porque era barato, ahora no lo es, pues ya no compro. Es así de sencillo.
Ahora compro bolsillo.
Quiero decir, es que el bolsillo también está subiendo.
Sí.
Pero bueno, aún es asumible. Pero yo paso, pero totalmente, de gastarme 25 euros en un libro, lo siento, pero...
No, además...
Es que no.
Para hacer un regalo o algo ocasional, pero nosotros que a lo mejor compras...
Claro, quiero decir...
Varios libros al mes, es que te vas ya a los 100 pavos.
Una persona que es lectora habitual, no te puedes dejar 100 euros en libros.
Hombre, yo lo tengo muy claro, yo ha habido meses, no sé si el año pasado o el anterior, yo ha habido meses que he leído 15, 20 libros al mes, yo no claro. puedo... O sea, si no fuera por suscripciones, yo no puedo leer 20 libros al mes.
Claro, pero,
no.
pero ya no te vayas a un caso extremo como el tuyo. Vete a una persona que lea dos o tres libros. ¿Qué te dejas? ¿Casi 80 euros al mes en leerte dos o tres libros que antes te costaba 50? Ni de coña. Que no. O sea, es que paso.
Antes es que era en plan de 50 euros son tres libros y ahora no son 50 euros, ahora son 80.
Exactamente.
Que se va de madre.
Si te vas a los cómics, bueno, no hablemos del precio. O los mangas, los tomitos de mangas que antes costaban 5,99, que ahora están en 8,99 o 9,99.
Es el doble.
Una locura.
Os confirmo que Vencer al Dragón, la edición nueva que ha sacado B de Bolsillo, vale 12,30.
B de Bolsillo es como T de Tere.
Sí, sí. Un poco sí.
Bueno, total, que sí, que estaba
está bien,
más o menos con
bien.
El precio, ¿vale?
Sí.
Y la verdad es que es una novedad que me llama mucho y que si no consigo que alguien se lo compre, terminaré comprándomelo yo.
El problema de las plataformas de pago es que no siempre están los libros que te apetece leer o quieres leer.
Sí, lo que
sí,
pasa es que...
Sí, es cierto. Pero
sí.
Concretamente, en mi caso, o sea, yo hablo personalmente de mí. Yo leo muchas novedades. Leo mucho juvenil y thriller. De eso tengo lo que me dé la gana.
Claro.
Concretamente sí. De eso.
Pero vamos a morir todos con el visto.
Ya. Y luego también está tema mi padre. Yo no sé, siempre hablo
tema
de
mi padre,
¿verdad?
Sí, sí.
No,
bueno. Hátelo mirar, míratelo.
Por cierto,
ahí.
Que no, nunca hemos comentado el tema.
¿De qué? ¿De mi padre?
De que Alice Kellen y tu padre son amigos del alma.
No es Alice Kellen.
No es Alice Kellen, es Megan Maxwell.
Ah, Megan Maxwell. Megan Maxwell, es verdad.
Le dijo mi padre, ¡ey, Megan!
¡Ey,
Megan!
Y guiño, ¿no?
Son amigos.
¿Tienen una foto juntos?
Claro. Oh. Bueno, ¿qué ibas a decir?
Total. No sé, es que ya me he ido a Megan.
Estamos hablando
padre,
de vamos
que
a
padre,
todos.
Que mi padre, los tipos de libros que lee mi padre, que suelen ser de historia, politiqueo y thriller, están también en
Nextory. Al final sale el nombre.
Chiquín.
Bueno, ahora que hemos comentado novedades y nos hemos criticado el precio de los libros, hablemos de ellos. Hablemos de esos libros que estábamos esperando.
Espérate, vamos a hablar.
Te iba a decir, digo, está Aurora ya preparadísima.
Preparadísima estoy. Vamos a hablar de una cosa que nos va a suceder y es que vamos a morir todos.
Así es.
Un libro que Tere está leyendo en la actualidad. Que yo en el momento en el que terminé de leerlo fue como, Dios mío, esto lo tiene que leer Tere, es súper Tere. Y trata de, Tere, corrígeme si me equivoco, una chavala...
Ay, es que es muy gracioso. Es que es muy gracioso, lo que pienso ya se está riendo.
Una chavala lesbiana que...
Hipocondriaca.
Y muy hipocondriaca además. Creo que tiene un accidente de tráfico al principio del todo.
Sí.
Y esto le hace llegar a la puerta de una iglesia donde hay un cura que le dice, ¿vienes a la entrevista? Y ella suelta,
pues sí.
Sí.
¿Por qué no?
Así que empieza a cubrir el puesto de la secretaria del cura, que anteriormente era una señora mayor, que todo el mundo cree que ha sido asesinada.
Ah.
¿En serio?
Muy bien.
¿En serio?
En serio.
Vale, ¿esto es un thriller? ¿Esto qué es?
¿Qué es? Pues no lo sé.
Yo
pues
es
yo creo que...
Yo no me lo he leído entero, estoy a medio, entonces tampoco puedo...
Es un testimonio de una chica que tiene depresión a tope.
Sí.
Mucha depresión y mucha ansiedad. Que hace lo que puede, con lo que tiene. Y tiene muy poco, la verdad. Y que...
Pero siempre...
No sabe poner límites.
Pero digo, siempre con un toque muy de...
Muy de humor.
Muy de humor.
Sí. No sabe poner límites, entonces es muy conformista con lo que le viene.
A ver, si ha terminado trabajando
y
de
la
secretaria
portada,
de un cura...
Y la portada parece hecha por los dibujantes de Padre de Familia.
Sí, a mí me recuerda
es
también.
Es una chica rubia.
Sí, el dibujo es... A mí me recuerda como a Meg, Sí. Pero en rubio. Bueno, no es Meg, pero una de las amigas de Meg.
Sí, sí, de tipo padre de familia. Sí. Y la portada es la cara, la de cara, la chica. De ella.
Qué guay.
Sí. Y es un libro raro, pero es guay.
Me río mucho, me hace mucha gracia. Está muy divertido, porque es eso, es una chica, la pobre, que le pasa de todo también a la pobre chica. Luego encima lo ve siempre como del punto de vista más negativo, pero aún así con humor. Entonces, nada, es gracioso.
Y me hace mucha gracia todo el contexto, porque ella, claro, se pasa. No es lo típico de... No, es que se ha ido a trabajar, vuelve y le pasa esto. No, no, es que ella está trabajando y ella te está contando,
sí,
qué le está pasando.
Todo,
por ejemplo, el cura, el primer día que llega a ella, le dice: ¡ay, qué bien, por fin alguien sabe abrir el email!
Claro.
Y encuentra un montón de emails... de cosas que eso lleva años sin responderse, en plan de, no, es que como miraba el email la secretaria y se ha muerto, pues, y si llevamos 4 meses sin ella, pues cuatro meses sin mirar el email. Y es en plan de, ¿en serio? O, oye, ¿me puedes buscar en la página esa? En Google, sí. O sea, es como, señor, ¿dónde vive usted?
O sea, es como contemporánea con humor o algo así.
La fe va por Bluetooth.
Y digo una pregunta, ¿por qué te recuerda a mí? ¿En lo cachondo? ¿En lo hipocondriaco? ¿En lo...?
En lo extraño.
En lo extraño.
En lo de secretaria de la iglesia.
Y en lo estrafalario.
Lo estrafalario. Es que eso es el toque divertido también. Sí. La parte cómica.
A mí
la parte caricaturesca.
Me puede gustar.
Ella llega y ella está en la iglesia diciendo... voy a arder.
O sea, soy lesbiana en una iglesia. Voy a salir ardiendo.
Mira así la imagen de una virgen y dice: me va a matar. Oh, madre mía, si ellos supieran que soy lesbiana.
¿Cómo has descubierto este libro?
Ahora está, por la portada.
Sí, y ahora está. También está en muchos sitios. Porque a mí,
sí,
cuando
es por la portada.
Aurora me lo dijo, digo, yo esto. Digo, me lo has dicho antes. Me he dicho, no, yo esto no te lo he dicho. Y lo había visto. Por ahí en redes y...
Es la portada llama mucho la atención. Es un libro, sí, visualmente muy llamativo. Además, te lo ponen en la sección de novedades y lo ves.
Es
dentro de cada portada, como pueden ser todas las portadas, fantasía, claro, contemporánea, romántica, thriller, tal. Tú ves este y este destaca.
He visto la portada.
¿A que sí?
Y sí, es muy padre de familia. Sí.
Súper padre de familia.
Sí.
Y el libro es muy... Sí, sí. Es muy estrafalario también a lo padre de familia. Sí,
es que a mí,
sí.
A mí me gusta, sí, sí. A mí me gusta mucho ese humor.
Además,
y esa absurdez.
La forma en la que está narrada te crea muchas imágenes. O sea, lo visualizas. Entonces,
hombre, yo veo la iglesia.
Claro.
Yo sé,
claro,
dónde trabaja esa persona.
Claro, y te ríes
con
más.
Con un ordenador de los 90, seguro.
Sí, sí. Así como la pantalla... la forma que eso que tiene de escribirlo, tú lo estás visualizando y te hace todavía... más gracias, así.
Claro.
Está muy guay. Está muy guay.
No será, esto tiene que
gente,
no ser muy largo, ¿no?
Hay gente mayor que le quiere buscar pareja.
¡Sí, es verdad!
Hay una señora 200, que va siempre a la iglesia que le dice: Nina, pero tú tienes novio. Y ella, no es mentira.
Claro, claro.
No. Ah, pues mira, te voy a presentar a mi sobrino.
A mi sobrino.
Que es también muy católico como nosotros.
Y es lo típico de abrir la cartera y que salgan ahí las fotos en plan, 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 plan.
Increíble, increíble.
Pues este me lo tienes que pasar. ¿Lo tienes
está
en formato
guay.
Físico?
No, yo lo leí en formato digital.
Bueno, pues entonces...
puedes comprarlo.
Dependiendo de su precio.
21,85.
En físico.
Ya veremos lo que hago. Porque a lo mejor en formato digital lo puedo leer a través de Yai. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Eso digo yo.
Bueno, me lo apunto porque tengo muchas ganas de leerlo. Pero... vosotras habéis leído más cosas. Cosas que os han hecho llorar, emocionaros, gozar...
ay.
Alegraros, sonreír, pasar las páginas con ilusión.
Yo no he pasado las páginas.
Tú lo escuchabas.
Yo lo escuchaba.
Y ya las pasaba mentalmente.
Y dices, ay, qué palabras.
Qué palabras.
Qué palabras suenan.
¿Habéis visto la serie de Paquita Salas cuando se pone a dieta? Y entonces está
obvio.
Obvio. Entonces está con la hamburguesa y luego está como con trozos de zanahoria o lechuga. Y entonces está como comiendo lechuga y haciendo así. la hamburguesa. Vale, pues yo escuchando los libros, los audiolibros, estoy igual. Porque me falta el olor a las páginas. Entonces le digo a Adriano, cómprame aunque sea así un algo.
Un paquete de folios.
Un paquete de folios. Entonces sniffo el paquete.
Algo para oler.
Olor al libro y luego voy escuchando. Digo, ah...
¿hay alguna vela literaria que huela a libro?
Creo que tiene que haber alguna por ahí.
Libro.
Sí.
Sí. No lo sé.
No lo sé. A
papel quemado. El libro también es muy característico.
Sí, pero tiene que ser complicado de recrear.
Hombre,
en una vela.
Una vela.
¿No?
no sé.
Si hay aquí alguien que se dedica a la fabricación de velas y quiera enviarnos velas con olor a libro,
bienvenidos.
Tienen el correo en
o
la
velas
web.
Con otro olor.
Exactamente. Si tú
¿os imagináis velas, como si fueran las grajeas de Bendibot, todos los sabores, pero
más,
con velas?
Olor a vómito.
Es más, mira, lanzo aquí ya la propuesta. Lanzo aquí ya la propuesta.
Moco.
Si haces velas y quieres que salgan en los directos de Travesura Realizada, mándalas y encendemos una velita durante cada directo.
¡Ay, qué chulo! Una vela en tu honor.
Exactamente, en honor a cada oyente.
Amén.
Cada vez que encendamos una vela, es en honor a un oyente. Y lo comentamos al principio. Esta vela va encendida en honor a tal.
Vamos a tener
dentro
que
de poco
comprar...
esto parece una iglesia, ¿eh?
Os imagináis que la gente empieza, por favor, para el próximo programa tengo un examen súper importante, encenderme una velita.
Oye, bueno, pues a mí
comprando
no me importaría,
velas de estas enormes.
A mí no me importaría encender velas para exámenes, todo sea por eso. Cuenta, ¿hablamos de La casa del mar más azul?
Me parece bien. La verdad, ese libro se lo leí yo por culpa mía, porque me lo estaba leyendo y...
Culpa tuya, culpa mía, culpa nuestra. Es una trilogía.
Sí, esa, por ejemplo, no me la voy a leer nunca, no me llama nada. Los títulos me llaman cero.
Ahí, yo lo veo y digo, macho, la Aurora de 15 años, porque le estoy fallando de esta manera al no leer esto, de verdad. Le estoy fallando a esa Aurora.
¿Pero de qué va La casa del mar más azul?
Ah, pensaba que decías el de culpa mía, digo, pues no lo sé.
Es súper entrañable, en verdad. Bueno, en realidad. Está ambientado en un mundo de fantasía donde existen, bueno, personas como las conocemos, y luego gente que tiene poderes... poderes sobrenaturales o que son
diferentes.
Seres mágicos, por así decirlo.
Que tienen una naturaleza distinta a la humana, vamos a decirlo así. Y lo que pasa es que el libro, a mí me llamó mucho la atención en el inicio, porque claro, a mí esto me lo habían vendido...
Perdón, que te
perdonada.
Interrumpo. Estos niños, bueno, a ver, estas personas cuando son niños son internados en orfanatos. Entonces se quedan como recluidos y aislados de la sociedad. Los orfanatos por lo general suelen ser agradables para que los niños crezcan en un entorno positivo, pero hay en otros orfanatos en los que no. Entonces hay una parte del gobierno, vamos a llamarlo como un ministerio, como el Ministerio del Tiempo, ¿no? Que se encarga...
El Ministerio Orfanatil.
Se encarga de... Hay empleados que se encargan de ir pasando por los orfanatos y revisando que los niños estén en correctas condiciones, que se les trate bien.
Inspectores de orfanatos.
Sí, sí, básicamente es
de
así.
De hecho, son trabajadores sociales.
Sí, son como los trabajadores sociales. Y la cosa está en que muchas veces
siguen.
Los niños al tener propiedades mágicas, pues hay veces que... Pues una discusión entre dos hermanicos que se tiran del pelo, no pasa nada. Pero cuando uno le lanza cuchillos al otro con la mente, pues ahí entra el problema. Entonces, bueno.
Ahí pasan cosas.
Ahí pasan cosis. Entonces, ese es el contexto. Ya está, así. Entonces, el protagonista del libro es un chico que es un asistente social, un trabajador social, que va por estos orfanatos viendo que todo esté en orden y que... se caracteriza por tener mucha humanidad y mucha empatía con esos niños. Niños que son diferentes y que en la sociedad pues siempre son recluidos, que la gente como que no los quiere. Te cuenta como que en las ciudades en las calles de las ciudades hay carteles donde pone: si ves alguno, avisa. La seguridad de todos depende de ti.
El típico cartel, ¿no? Así muy...
Cartel de distopía.
Sí,
exactamente.
Sí,
totalmente total.
Así.
Sí.
Claro. Y ya la sigue tú, ya.
Nada, no, el inicio del libro me llamó la atención porque me descolocó muchísimo. Porque, claro, a ti te hablan de esta premisa de niños que son diferentes y que necesitan una atención especial también. Porque al fin y al cabo son niños. Tengan la naturaleza que tengan, son niños, están indefensos y necesitan una educación y unas cosas. Pero el libro empieza con un señor gris, porque es que no se puede definir de otra manera el protagonista
Totalmente.
De esta historia, que es un trabajador social... de método, de llevar las reglas en la mano todo el día para hacer su trabajo al 100%, no tiene familia, no tiene amigos, tiene un gato que lo odia, una vecina a la que no soporta, y el trabajo. Y ya está, no tiene nada más. Entonces, te muestran su día a día de qué es lo que hay, pero a él le gusta porque no conoce otra cosa, y como es tan metódico y tan bueno en su trabajo, lo llaman los de arriba, los jefazos, y le dicen, bueno, pues te tenemos que mandar a un hospicio, a un orfanato diferente, que está en una isla que nadie conoce. Y esto es top secret, porque esto además es como un nivel 4 o un nivel
de
9,
seguridad,
algo así.
Porque el orfanato es como especial.
Sí, y que no puede contar nada, no puede decírselo a nadie, pero claro, ¿quién se lo va a decir?
Sí, no tiene a nadie.
Ni al de enfrente lo soporta, porque no se llevan bien. Entonces es como, coges tus cosas y en vez de irte un día o dos para ir y volver y hacer tu trabajo, te tienes que quedar allí un mes porque claro, el viaje es largo y tal. Y entonces, el inicio de la historia, las primeras páginas son... el día a día del protagonista hasta que lo mandan ahí. Y entonces el resto del libro es ese mes en esa isla. Yo sabía que me podía gustar el libro, pero no sabía que me iba a mover tanto siendo un libro y ya. Que no es decir, bueno, es que te empiezan la historia y te quedan más cosas. No, no, el libro empieza y acaba aquí, y libros que saque el autor después no tienen nada que ver con esta historia. Y a mí me pareció chulísimo. Además, cuando yo me lo estaba leyendo, coincidí con Tere, le dije, esto te lo tienes que escuchar, que sé que está en audiolibro, ponte y escúchatelo tranquilamente, y luego lo hablamos, que sirve pues casi para todas las edades, si me apuras.
Sí, es un libro que a mí me gustó mucho porque conecta con esos diferentes rangos de edad según la perspectiva desde donde lo leas. Entonces, a un niño pequeño le puede gustar, a un adolescente le puede gustar, y a un adulto que sacas otra lectura también le gusta.
Es la típica historia con varias capas,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Luego, además, es entrañable. Yo lo estaba escuchando, ya os digo, en un momento de estos de brotecito, y que estaba con perdón, la mierda. ¡Epi! Y la forma que tiene.
Cuando Aurora edita se pueden decir palabrotas, joder.
La forma que tiene el narrador, que es totalmente expresivo, cambia las voces.
¿Cómo se llama el que habla así? Que me encanta. No
me acuerdo, tiene nombres muy peculiares. No me acuerdo.
No voy a hacer spoiler porque esto no. Es una gelatina, me refiero. Es como si fuese una gelatina.
Como un mini flapper.
Sí, habla así, ya es súper divertido.
Pero es que además yo me lo imaginaba así en mi cabeza y yo el audiolibro no lo escuché hasta terminado el libro y decir, venga, voy a probar a ver cómo se escucha.
Y es súper lindo. Entonces, jolín, pues te conmueve un poco, te reconforta. Y luego es eso, que tiene varias capas. Por ejemplo, hace un poco como una analogía a todos estos niños con capacidades diferentes o capacidades especiales de autistas, como tratándoles con cariño, con amor, con empatía, conectas con ellos de manera genial, maravillosa, te aporta muchísimo porque luego el personaje va evolucionando. Cuando entra en contacto con estos niños, al principio le da miedo, porque estos niños son como diferentes y más difíciles de tratar. Al principio al chico le da miedo el trato, no sabe cómo lo va a llevar, no sabe cómo enfocarlo, y luego cuando les da su cariño, les da su amor, el trato con los niños cambia y él aprende, y él cambia, y él se convierte en una persona de colores. Y es que me ha encantado lo que ha dicho Yaiza, porque al principio del libro tú en tu mente lo ves gris todo, y luego tú lo ves todo lleno de color. No sé si me explico, está muy bien.
Sí, es la típica historia, ¿no? El típico arco de personaje de conectar y claro, evolucionar junto con la relación que tiene con el resto de personajes.
Una
¿no?
cosa que hay que tener en cuenta de este libro, que yo no le di la atención necesaria y me di cuenta en el último momento, es que este libro tiene un personaje, entre otros, que habla muchísimo de música. No de que te escuches ese trozo en ese momento, pero yo sí que lo recomiendo mucho porque te mete mucho en el ambiente y en la historia de ese momento de esos personajes, porque a lo mejor te dice, pues mientras está preparando galletas en la cocina se está escuchando no sé qué y está moviendo la cabeza al son de la música. Y te los imaginas. Yo en su momento, como estaba leyendo tan deprisa, era como, no tengo tiempo de ponerme esta música. Y en los últimos capítulos me lo ponía con la canción que estaba escuchando en ese momento el personaje y era como, me acabo de trasladar a la habitación.
Es que te transporta ahí. Suele ser jazz, suele ser...
Hay un poquito de
todo.
En
el caso del audiolibro, ¿sí están dentro de las canciones o
no? No, están.
Ten en cuenta que esos tienen sus derechos de
autor.
Sí,
pero bueno, digo, a lo mejor.
No, no están, pero...
Las canciones tienen sus derechos, ¿vale?
son canciones y tienen... No, son derechos y tienen canciones, ¿no? pero está muy... O sea, la escuchas, ¿eh? La escuchas en la mente. Encima te la nombra y hay algunas que son conocidas, por ejemplo, la de Somewhere Over the Rainbow, ¿sí? Y todas estas.
Y algunas cantan trocitos de las canciones también. Pues ¿ves? Ya estás dentro, totalmente. Y es un libro que, fíjate, Aurora, yo creo que te haría llorar.
¿Aurora?
Por lo menos te ablandaría un poquito el corazón.
Con un libro no.
Luis, no lo creo.
Con un libro, es que vamos
Luis, a ver.
Quiero decir,
estas son palabras mayores.
Con un libro no. O sea, no confío en que eso ocurra jamás.
Yo sí creo que he llorado con algún libro solo. O sea, me refiero. Llorar único. Autoconclusivo.
¿Sí?
Yo creo que sí, ¿no?
Dale una vuelta luego a ver si te acuerdas. Pues yo diría que no, ¿eh?
Este si no te hace llorar, sí que te emociona un poquito. A lo mejor no echa la lagrimilla, pero sí que te enternece.
Yo es que lloré mucho.
Y luego es eso, que si luego lo trasladas a lo mejor al día a día de muchas... De realidades de hoy en día, de por ejemplo en colegios, profesoras que a lo mejor viene un niño un poco más conflictivo, desde el punto de vista con respecto al resto de niños por tener unas necesidades especiales y que no sabes cómo se enfrenta, cómo tratarlo, cómo tal, y te das cuenta que es, todo es amor, como he dicho en el programa anterior, Aurora, todo es amor.
Todo es amor.
Y es a mí me ha gustado mucho, yo lo recomiendo, sobre todo en audiolibro, porque el narrador le da un toque que lo hace diferente. Que hablando de esto, me pasó el otro día, me estuve leyendo una saga de novelas de crímenes interesante, uh-huh, que luego te contaré, y había una saga interesante y el narrador era de estos que narran como Loquendo, y lo tuve que dejar y digo, la importancia
de un buen narrador.
Y el narrador del libro En la casa del mar más azul de T.J. Klune, uh-huh, increíble, chapó.
Vale, nos acercamos a la parte final del programa, pero no podemos acabar sin que nos convenzas a Aurora y a mí de, vale, que leamos 18 grados bajo cero.
Vale, pues 18...
Tere ha venido aquí para eso.
Exactamente. Mi objetivo es que cuando se acabe este programa, yo quiera leer este libro. Ay. Si no lo consigue, toda esta tarde ha fracasado.
Pues todo el proceso. ¿Toda la tarde?
Y todos hemos fracasado.
Yo también.
De hecho, tenemos una cena después que se cancelaría.
¿Ramón también?
Todo.
Que se cancelaría, la podrías pagar tú. ¿O qué?
Ramón y ya dice en plan de nosotros nos vamos a ir a cenar igualmente. ¿Eh?
Yo no sufro por
eso. Yo he venido
cosas.
Por algo.
Yo lo que quería. Vale, ya está. Es que quería buscar el nombre del autor.
¿No?
El nombre del autor para decirlo. Por 18 bajo cero, yo me lo leí en esta época. Claro, es que ahora no pega, tío. Porque hace un calor.
Pero a mí me da igual eso.
Una calor.
Sí, no, mete no en el frigorífico.
Nada, pero no importa porque refresca, hay un, ¿no?, cambio climático. Que,
claro.
¿Cuántas veces no hemos visto nevar en abril?
Ya. Es verdad.
Agua no, mil. Y que incluso a lo mejor reconforta leerlo.
Yo es que creo que va a nevar.
Porque está un toque de aire fresco.
Muy
nunca
bien,
mejor
muy bien,
dicho.
Muy bien.
Claro, así en tu mente piensas que es un aire acondicionado.
Sí, pero Miguel, por ejemplo, no se lo va a poder leer ahora.
Yo me lo leí en febrero, que era cuando hacía un frío que pelaba en España.
Y a principios de marzo también hacía fresco.
Sí, sí, sí. Y entonces vino al pelo. Digo, mira, 18 bajo cero. Te deja congelado, literal. Literal. Yo,
ojalá de eslogan pongan te deja congelado.
Sería buenísimo. En lugar, lo típico que pone siempre detrás de...
Como si fueses una lubina.
El nuevo Juego de Tronos. No, te deja congelado.
El nuevo congelado.
Pues la cosa está en...
Palitos de cangrejo.
18 bajo cero es el tercer libro de una serie de un detective que se llama Fabian Risk. Y diréis, ¿el tercer libro? ¿Por qué te has empezado por el tercer libro, ¿sí?, Teresa? Pues me lié. Me lié porque en
la casa por el tejado.
Sí, porque ponía el 18 bajo cero, hashtag 3, luego el primer, pero estaba el primero, en el segundo estaba el tercero, en el segundo el primero, la primera el segundo, metí marcha al revés y entonces me leí primero el tercero. ¿Qué pasa?
La duda es, ¿afecta?
Sí. Se afecta. Y el problema está en que yo no me voy a leer ni el primero ni el segundo. De lo mal que lo pasé con el tercero. Fue como...
Pero lo pasaste mal de lo bien que está.
Exacto.
Nos está vendiendo, sí, un tercero,
sí,
sin haber leído el primero y el segundo. Ojo,
está,
¿eh?,
metiendo en una trilogía así de gratis.
Así,
¿eh?,
de gratis. Pues la trilogía es de Stefan Anhem, que como bien he dicho, para los amantes de lo masculino, por favor, buscarlo en internet porque es lo único cálido de toda esta trilogía. Uf, el Stefan Anhem, ¿cómo está? Es un sueco que... Mira... bastante apañado el señor. Pero si tiene el corazón como sus novelas, no sé si quiero tener algo con él. A ti te iba a encantar. Aurora, yo creo que también. Porque sale sexo y asesinatos.
¿En la misma escena o no?
Lo tenemos.
Sexo.
Vale, pero a ver, ¿de qué va esto?
Vamos a ver. 18 bajo cero. Bueno, la trilogía, el prota es Fabian Riis, que es un detective.
Nos va a hablar de una trilogía.
Sin haberse la leído.
Se ha leído.
Sí. No, pero ¿qué pasa? Que como ya me he leído el tercero, ya sé un poco...
Claro, así es ella.
Entonces, en cada libro hay, pues,
el típico
cositas,
caso.
El típico caso, pero luego hay un caso, por así decirlo, común que se va arrastrando desde el primero al tercero, y en el tercero se descubre, sí, el pastel.
Vale.
Que no voy a decir nada, pero no sé por qué me lo lía, ¿sabes? Era como...
Es verdad. Mira que no me he leído. Como
mira que no me he leído.
No he visto venir.
Pero no he visto venir.
Tere es como mi padre. Empieza una peli, se duerme. Y luego al final dice, lo veía venir.
Lo veía venir. Lo veía venir. Entonces, ya no sé por dónde iba. Bueno, 18 bajo cero comienza con una persecución... que es como lo más... ¿cómo se
¿intrépida?
Dice? más que intrépido, sí, intenso, rápido, más...
Muy fluido.
Frenética.
Frenético, eso es. Una, claro. Una...
Frenéticamente sí. Congelado.
Frenéticamente. Es una persecución en coche, frenética, donde un coche de alta gama con un hombre, estoy atractivo al volante, no, a ver, coña, cae en un lago. Entonces, obviamente, pues a ver, ¿a qué temperatura sale ese cadáver? Pensadlo.
Vale. A 18 grados bajo cero.
Vale, entonces la cosa está en que empiecen a investigar. Esto no es spoiler, porque hace una autopsia al señor y dice, a ver, este señor ha caído 5 minutos en el lago, pito, no puede estar 18 bajo cero.
No es spoiler,
solo es el tercer libro.
No, no, que esto es aislado.
Ah,
o sea,
ah vale,
o sea,
vale.
Cada libro tiene como casos.
Su caso.
Vale,
su caso.
Vale, vale. Luego hay una, no. Trama, hay una trama. Este es el caso del tercer libro. Entonces, el señor se cae al río, lo sacan y dicen, chacho, que este está 18 bajo cero. Como que no cuela, ¿no? O sea, como que no, no cuadra.
Algo está pasando, ¿no?
Algo está pasando. Y entonces lo que descubren es que la temperatura a la que está el cadáver... ¿habéis cómo
entró
lo digo
congelado.
Esto?
Venía así de casa.
Porque básicamente eso significa que así, que lo han matado antes. Entonces, con la claro. Temperatura corporal, el rigor mortis, bla, 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 calculan más o menos...
Cosas de médicos.
Cosas de forenses. Calculan más o menos cuándo lo asesinaron. Entonces, hacía 2 meses que lo habían asesinado. Asesinar al hombre. Y entonces nada, empiezan a investigar.
Puesto ahí en el arco.
Entonces ahí empiezan a investigar. Algo que parece como un suicidio donde un tío Lumina. Se tira con el coche al río como si fuese mi hermanica, ¿sabes? Pues... Es que mi hermana metió el coche en la piscina. Así lo contamos el otro día.
Un día, aunque no tenga que ver con libros...
Me encanta, tiene como un echado de
vino. En un charlando con Tere, hablamos sobre cómo tu hermana tiró un coche a la piscina de tu casa.
Sí, vale, luego
la. Y tuvo que ir la grúa a sacarlo, pero sí, otro día. Otro día.
Bueno, pues este no era mi hermanica, no iba en chanclas ya lo loco. El caso es que lo sacan y dicen, uy, aquí hay tomate, porque esto aquí hay. Y entonces se ponen a investigar y ya pasan cosas. ¿Qué pasa? Que lo pasan mal. A mí me recordó una mezcla a...
¿El cuarto mono?
A DJ Barker, pero no tan trepidante, o sea, no tan rápido, más tranquilo. Y luego...
Más frío.
Y oscuro. Oscuro, los nórdicos, este señor es sueco, me cago en el chen la masala ahí, se ve que no le da el sol. Mira, hay una escena que por favor quiero que os la leáis, porque quiero compararla con otra escena del cuarto mono y quiero que me digáis cuál os dio más angustia.
Entiendo que la...
En la escena del ratón, la rata que
es la escena
el
de la rata, y esta escena no os la voy a contar para no haceros spoilers.
Vale.
Esa escena,
es muy
pues
buena,
yo solo sé que del agobio que me generó este libro, porque aparte el tío se recrea. Eso sí, tiene unas escenas de sexo que dices tú, ¡madre mía! ¿Qué pasa? Que son todo violaciones y luego yo me digo, madre mía, Teresa, ¿estás enferma?
Hombre, pues a lo mejor
dices,
un poco sí.
Madre mía, lo dices, madre mía.
Madre mía, la enfermedad.
Sí, pero lo peor es que yo me estaba imaginando como la víctima, que eso estaba peor. No, porque el problema es que la víctima no sabe que es víctima. O sea, te hueles luego cuando ya dices, ¡uy!
No te nos metas en los spoilers.
No, esto no, vale, se puede, vale, vale, esto, vale. No, esto sale al principio. Esto es al
en
principio.
Las primeras 180 páginas del tercer libro.
En las primeras 180 páginas de 190.
Sí. ¿Te imaginas?
No, que sin coñas, que esto vale, sale vale. Al principio. Pero que al principio...
Estamos a tiempo de editar, ¿eh?
Que no, de verdad, leeroslo y si no editáis, pero que no es spoiler. Pero que al principio tú dices, madre
mía. Leeroslo si no editáis, Aurora, tienes 2 días.
Para este puto libro. Tú esto te lo lees en 2 días.
La trilogía y el no reto, todo en uno.
No, esto no es spoiler, de verdad. Que salen escenas que dices tú, y luego dices, uy, bueno, a lo mejor no.
A lo mejor solo estoy enferma.
A lo mejor sí, puede ser. Y nada, y eso, y muy bien.
Total.
Y ¿qué? Muy bien, bajo cero, en tu sección de congelados de confianza.
Stefan Anhem.
Nosotros.
Lo venden en la librería.
En la sección de congelados
y
también.
Y en la pescadería.
No, como Joey en Friends, que tuvo que meter el resplandor en el congelador. No, Mujercitas. Metió Mujercitas en el resplandor.
No, sí, ¿era Mujercitas? Para no acabárselo.
Ah, sí. Bueno, que lo mete en el congelador. Este no hace falta que lo metas en el
no
congelador.
No entiendo referencias a Friends, lo siento.
Él mismo es el congelador. Nada, que Joey, uno está leyendo el resplandor y otro Mujercitas y deciden cambiárselo. Entonces uno de ellos metía el libro en el congelador
para que no se acabara.
Porque le daba miedo o para que no se acabara y acaba metiendo, en fin.
La duda es, las personas normales, entiendo que les recomiendas que lean la trilogía en orden, ¿no?
Sí, a las personas normales.
¿Imaginas que los dos primeros libros son horribles?
Porque...
No creo.
No sé. No sabemos.
Yo creo que no, yo creo que no, ¿eh? Porque normalmente los últimos dicen que suelen ser, ¿no? Los más flojetes y este está bien. No. Yo, lo que pasa es que... Sí que es cierto que si lo que yo leí, que esto sí que es spoiler, si lo que yo leí del final, me refiero de que lo que cierra la trama, es lo que cierra la trama. A mí me quedó, yo dije, uy, alguien que se haya leído las tres trilogías, a lo mejor esto le queda, no sé, a lo mejor a lo largo del libro, claro, hay alusiones que yo me he perdido, claro, porque
te
yo no las he leído,
probablemente, claro, diálogos,
muy probablemente,
sí, sí, pero no creo que haya, claro, a lo mejor
estabas
era lo que yo me olía,
estabas distraída con las escenas de sexo
y de congelación, de congelamiento, de congelar
cosas,
sí,
estaba entre, te ibas turnando entre, ¿no?, entre momentos de mucho frío y momentos de mucho calor.
Y de mucho calor. Sí, es verdad. Y luego momentos muy desagradables.
A ver si eso va a ser COVID.
Hay bueno, esto no es, esto es una, es un thriller, hay asesinatos, obviamente, o sea, hay cadáveres.
La gente se muere.
La gente se muere, que vamos a morir todos, pero hay algunas muertes.
Estamos todos en
te,
lista.
De estas que a ti te encantan.
De las que a mí me gusta.
Que
muy
yo,
bien.
Por eso
muy
quiero, bien. Por eso quiero que os lo leáis y luego lo hablemos. Porque las imágenes que se creaban en mi cabeza, incluso los sonidos que venían a mi cabeza, era como, oh my god, no me vuelvo a leer ninguno más de este hombre.
Yo sí que es verdad que la escena de la rata en el cuarto mono, buah, sigue siendo una de las escenas que más me ha perturbado y más me ha puesto nervioso mientras,
mira,
la leía.
Hay dos escenas, creo yo, así de tipo terror, thriller, tal, que están en mi cabeza para siempre. Una es la rata del cuarto mono y otra es el susurro de Hex.
También, pero ¿sabes? La única escena con la que yo he tenido
vas
que
a
leer,
tener una tercera, te lo digo.
La única escena con la que yo he tenido que leer de pie mientras me movía por el pasillo porque no podía estar sentado era con
el cuarto mono.
El secreto de Geralt.
Eso es, uy, es verdad.
Cuando la protagonista le pasa una cosa y hay una escena muy larga.
Ay, sí, yo ese libro lo he leído.
Pues hay un momento en el que hay una escena muy larga y muy detallada en la que ocurre algo.
Luego me la cuentas.
Vale.
Ahora
pero
está apagado.
Yo tenía que estar moviendo. No podía parar porque era como, Dios, es que no puedo. O sea, era, uf, muy, me puse muy nervioso.
A las 4 de la mañana, seguro.
Era muy tarde, sí. Y esa escena la recuerdo como algo que me ha impactado mucho y pocas han igualado eso. Tengo ganas de verlo.
Sí, luego me lo dices. A lo mejor yo en ese momento también estaba en la mierda y leer más mierda me hizo entrar más todavía en la mierda, pero...
Un bucle bastante curioso.
Sí, y luego también que hacía mucho frío. No, pero ahora sin bromas. Está muy bien. Es un thriller. Sí que es verdad que es más antiguo. Me refiero, ahora estamos acostumbradas a cosas mucho más rápidas.
Ya, pero a mí
sí
me gusta... A mí
más rápido,
thrillers,
más rápido.
Los thrillers más lentitos
y este,
me gustan,
y este va tranquilo. Lo que pasa es que es un thriller que si te duermes...
Estás fuera, ¿no?
Estás, vaya, fuera. O sea, no es como el del club no del crimen
turca
de los jueves. No, no. Esto es... Que
de estar,
que estar
hay que
atento,
estar pendiente, ¿no? Pues ahora sí que sí. Con eso nos vamos a marchar. A no ser que tengáis una letra de la que hablar. Yo no digo nada.
Sí. La tengo.
Oh, Dios.
Ay, Dios.
¿Qué letra es esa?
Vamos allá. Bueno, y para cerrar el programa vamos con el abecedario que estamos haciendo, que estoy haciendo esta temporada. En esta ocasión nos toca la letra U. Como libro que me he leído y que os recomiendo, Últimos días en Berlín, libro que me flipó. Y lo que pasa es que he tenido problemas en TBR como libro que empiece por U. Así que he metido Ciudad de Jade, que contiene la U.
La tramposidad.
No, la tramposidad, ¿no?
Ciudad de Javi, Ciudad de Jade.
Los últimos de la magia, algo
los
de la magia.
Los últimos años de la magia, es
o
que
el
yo
último
me lo he leído.
Samurai o algo así habrá, claro, alguien, sí, ¿no?
Eso es una
bueno,
peli.
Últimos días en Berlín, lo he dicho bien.
Sí, pero, ya, no, pero... tiene que decir uno.
Tengo que decir uno que me haya leído y otro que tenga no pendiente. Pero es que de los que tengo pendientes, que me he puesto a mirar la lista, no he encontrado nada que empiece por U.
Venga, no pasa nada.
Lista, pero bueno,
venga.
Despidamos este programa.
Sí,
que,
porque, uf.
Entre que Tere se ha leído el tercero...
Ramón el mejor. Ramón
entre
el
que
mejor.
Tere se ha leído el último de una trilogía y ya ahí no tiene libros por U, yo ya no sé. Nos van a cancelar. Bueno, despidamos.
Despedido. Bueno, pues para que se sigan quejando nos vamos. Espero que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene. Y recordad...
Travesura realizada.
Rosalía dice U de ultrasonidos y apunta. U de un error a medida, de un cuento oscuro, de un amor, una educación mortal, una para todas. U de uno más uno son siete.
¿Quién te lo iba a decir?
Y U de un Hail Angerichet. Por ejemplo.
Hasta luego.
Adiós.